La gente no habría venido a buscarnos si no ofreciéramos mirarnos. Hay que confesarlo. Las primeras veces causa impresión, ¿no? Pero es sorprendente como uno se acostumbra. Vi compañeros que bostezaban o que se quedaban mirando el gato sobre la pared mientras unas colas de paralíticos se levantaban a la voz de mando. Yo, al igual que los demás, hice mirarlos.
Acabáis de escuchar la voz del actor francés, residente actualmente en México, Olivier Piloni. Y la habéis escuchado representando un divertido monólogo titulado La muerte de Judas, un espectáculo que llega este sábado y el domingo al escenario del Teatro Victoria Eugenia. Y nunca mejor dicho lo del escenario, porque en el escenario no se sitúa solo Olivier, sino también el público.
La muerte de Judas es un texto del diplomático y poeta francés Paul Claudel, hermano de la escultora Camille Claudel, un autor que vivió entre 1868 y 1955 y que tiene una obra muy marcada por su fe católica. Aunque viviendo en la época que vivió, tuvo que conjugar su ortodoxia con la modernidad, lo que produjo un combate, una especie de combate entre la fe y la razón. Y así produjo, como en esta obra en la que Judas vuelve después de muerto para explicar su relación con Jesús, textos irónicos, cínicos y bastante cómicos. Hoy tenemos en Islandia a Olivier Piloni.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, lo primero, una curiosidad. ¿Cómo ha acabado un actor francés de apellido italiano, criado profesionalmente en Francia y que ha desarrollado casi toda su carrera en francés, en México e interpretando en castellano?
Yo diría por el camino de la vida y para hacer vivir la pasión que llevo al teatro.
Uh-huh. ¿Pero cómo acabaste en México? ¿Cómo fue este viaje?
Oh, muy personal.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sea, que sin meternos en Honduras, o sea, que cosas de amores y esas cosas. Igual.
Exacto, por el suavecito que México lleva, ¿no?
Oye, ¿y te has impregnado bien de la cultura mexicana? Porque este Judas tiene un aspecto y habla en algunos momentos como Cantinflas, ¿no?
Ándale. sí, 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 puede ser porque no soy un especialista, ¿no? Obviamente porque llevo 2 años en México, pero sí me dijeron también, o sea, unos amigos, cuates, como se dice en México,
sí.
Me dijeron que sí había como un toquecito de Cantinflas en la actuación, pero yo creo también viene del hecho de que es un texto cómico, ¿no? Uh-huh. Entonces se presta bien.
Es curioso, ¿no? Porque Paul Claudel, la imagen que tenemos de él es de un tío muy serio y todo esto, pero bueno, ¿cómo es este Judas que tú representas?
A propósito, justamente de Claudel, yo creo que es mal entendido. O sea, es un autor típico mal entendido, porque tiene sí una fe católica, pero él mismo escribió un texto que habla justamente del punto de vista de Judas.
Claro.
Entonces, no es como tan fijo en el camino correcto según la institución.
O sea, que no es tan ortodoxo, ¿no?
No, nada. Y además estoy montando también en México una otra obra de él que traduje también, que se llama El Intercambio, L'Échange de Claudel, y que es totalmente, o sea, sí se habla de Dios, pero al nivel mucho más en los aspectos de la naturaleza, los ritmos de la naturaleza, el sol, las cosechas, ¿no?
Ajá.
Entonces, no tiene nada, o sea, parece súper estricto, pero no lo es. O sea, no es un viejo, o sea, no, lleva realmente una fe muy personal.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo es este Judas? ¿Qué tipo de Judas va a haber en el escenario el espectador?
Yo creo un personaje muy, muy cínico.
Ajá.
Muy cínico y que opone justamente, lo dijeron, la razón, opone la razón a la fe. Entonces juega, o sea, la duda está, ¿no? Todo el tiempo absolutamente pone la duda en la mesa. Uh-huh. Mientras que justamente la definición de la fe es no tener dudas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces ahí es, yo pienso la clave para entender un poquito la onda. Es totalmente irónico. Entonces es un personaje a la vez maldecido, pero gozando de su maldición, porque puede contar absolutamente su punto de vista, ¿no?
Ajá. Bueno, solamente el trocito del monólogo que hemos escuchado en el que Judas pues habla de que puede llegar a ser aburrido ver una vez y otra vez y otra vez el mismo milagro, ¿no? Es como muy gracioso, ¿no?
Ajá, exacto, ¿no? Pues exacto. Y acaba de decir, porque yo luego, justo después, dice, porque un hecho es un hecho.
Claro.
Y un razonamiento es un razonamiento, punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que prueba un milagro, o sea, no, por fin de cuenta. Entonces, es como jugar con, sí, los principios así del catolicismo, para ofrecer un otro punto de vista, el punto de vista del chambeador, o sea, del trabajador.
Sí, sí.
Porque por fin de cuenta, él se encargó absolutamente de la administración, uh-huh, de los 13, ¿no? De los apóstoles, del equipo, ¿no? Como de la tropa, como dice, ¿no? Entonces, sin él, no hubieran podido comer, no hubieran podido vivir, y es un trabajo bien desgracioso.
Sí, sí, pues vaya papel que tenía el pobre Judas, ¿no? Y encima que mal acabó, después de haberles llevado toda la intendencia, ¿no?
Sí, exacto, 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 exacto. Era el único serio entre todos.
Bueno, él estaba a las cosas mundanas y los otros estaban a las otras. Oye, ¿por qué esto de...? Ya sabemos que está de moda, ¿eh? Pero lo de representar en el escenario con todo el público alrededor, teniendo un teatro tan grande, ¿tú te sientes más arropado, más tranquilo, así?
Yo creo que lo que importa, o sea, es la propuesta del teatro y la sigo totalmente. Mm. Porque, pues, por fin de cuentas, tampoco yo soy como Michael Jackson, ¿no? No puedo...
Para llenar el teatro, ¿no?
Ajá, absolutamente, como 5 veces y con gente afuera llorando. Cola, sí. Ajá, para ver a Judas, además, ¿no? Sería el mundo como caminando sobre la cabeza, ¿no? Ajá. Pero, entonces, lo que importa, como es un monólogo, lo que importa también es crear una... Y cómo son confesiones, además.
Sí.
Lo que importa es, sobre todo, como armar una propuesta escénica, vamos a decir,
sí,
que permite la intimidad.
Uh-huh. En todo momento el público te está rodeando, ¿no?
Sí, exacto.
Exactamente. Entonces, ¿cómo es visualmente el escenario? ¿Cómo lo trabajas ahí?
Ah, es que lo vamos a ver, la neta, lo vamos a ver hoy a las 4 porque empezamos el montaje.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Muy bien, porque hemos visto algunas imágenes, hemos visto una mesa al fondo, una cruz que se ilumina en un lado, una bombilla, ¿no?
Ajá. Eso lo vamos, de hecho, por ejemplo, la cruz la vamos a poder hacer porque ya compramos los gobos y todo.
Ah, vale, vale.
Pero no existía en la versión que hice en México, no existía, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo padre, ¿no?, del arte vivo, es que cuando ya podemos, o sea, tenemos intuiciones escénicas para traducir el mensaje, para armar el proyecto, uh-huh, entonces como que se va creciendo así, ¿no? Uh-huh. Quitando cosas que no sirven, agregando cosas que sí son permiten expresar más cerca de la esencia del texto lo que se puede hacer, ¿no?
¿Este montaje solo se ha visto en México o no? ¿O se ha visto en más sitios?
Ah, no, solamente en México.
O sea, que es la primera vez que sale de México en castellano, vamos, el montaje.
Exacto, uh-huh, sí, sí, sí.
Oye, vamos a volver un poco al principio, aquello que decíamos, un actor francés con apellido italiano, creador profesional, etcétera, etcétera. ¿Tú de dónde eres y dónde te has formado?
Yo soy francés. Sí. Yo me formé en la Escuela Nacional de Teatro de Chaillot, uh-huh, en París.
Ajá, una escuela muy, muy de referencia, además, ¿no?
Sí, 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 de referencia y además de referencia histórica, porque sí, sí, eso es una lástima, pues no sé si lo saben, pero éramos la última promoción.
Ah, sí, qué pena.
Porque además, pues Francia contempla con eso que el teatro de Chaillot era el lugar donde se desarrolló, por ejemplo, el Teatro Nacional Popular en el siglo XX, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que los grandes movimientos del teatro nacieron allá, uh-huh, del siglo XX, ya digo, tranquilo, porque... Pero, pues, entonces, y Vitesse, luego, no sé si escucharon de
sí, sí, sí.
Entonces, que decía un teatro élite, de la élite para todos. Ajá. Ajá. Entonces, como exigencia, pero compartido, ¿no? El teatro no es reservado a una clase de gente, ¿no? Sí, sí está bien hecho, absolutamente toda la gente puede ir y recibir lo que se actúa, ¿no? Uh-huh. Entonces es como dar la cultura, ofrecer realmente la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente es un mensaje que me constituyó y que me toca absolutamente, o sea, me genera mucho sentido.
Uh-huh. Y después de salir de la escuela, ¿por dónde has andado?
Y después de eso hice otra porque salí muy joven, uh-huh. Como a los 20. Entonces duró 3 años y luego entonces me fui a LENSAT, que es la Escuela Nacional Superior de las Artes y Técnicas del Teatro, uh-huh. en Lyon. Donde pues sí, seguí, me golpeé un poquito con el tema de la institución así de fija y un poquito pesada.
¿Y eso tú no lo querías?
¿Mandé?
Que tú preferías estar un poco más libre, quiero decir.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pues al momento, es un tema, pero al momento de la formación de un actor, uh-huh. o sea, aunque no dejamos nunca de aprender, ¿no? Pero al momento de, vamos a decir, de la base de la formación, así en una escuela de teatro, de arte, yo creo que hay que empujar en el lado creativo. O sea, yo estaría de eso, ¿eh? No tengo la verdad, pero es realmente mi sentimiento. Uh-huh. Que habría que empujar, ayudar a los artistas a desarrollarse tal como artista personal. O sea, uh-huh. que realmente, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cómo hacer para que te lleves al cabo de lo que puedes hacer? Además, cuando uno tiene 20, hacer cosas como bien sentadas y aburridas, que huele a libro viejo, uh-huh. yo creo que no ayuda a generar el arte de hoy.
Uh-huh. Luego de Lyon te fuiste a Perpiñán, ¿no?
Ah, yo sí, sí, sí. Pues es que mis amigos de Chaillot hicieron una compañía de teatro que se ubica en Perpiñán.
Ajá. Uh-huh.
Entonces aprovechemos, hicimos cosas juntos allá. Sí, sí. Sí, sí, bien, bien loca esa.
Y luego, ¿sigues en el colectivo AMD?
Sí, es un colectivo que ayuda a la escritura contemporánea en Francia.
Ajá.
Porque no hay, de hecho, no hay una institución o algo que permite a la escritura justamente contemporánea de surgir. Porque no tienen apoyos breve, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahorita, además, yo vi que están haciendo, porque hace rato, como vivo en México, hace rato sí. que no tomé parte en eso, pero están haciendo un festival. Yo creo que justamente va a estar en finales de mayo, que se llama Haut-Parleur, Altavoz.
Ah, muy bien, muy bien. Sí. Oye, has estado en Marruecos también.
Sí, 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 actué en Marruecos también, sí.
Ajá.
Sí, bueno, sí. Ajá.
Y has trabajado en este medio en el que estamos ahora, en Radio France.
Bueno, sí,
en
sí.
la radio, quiero decir, pero tú en Radio France.
Sí, sí, como ficciones, como pelis de radio, ¿no?
Sí, radionovelas.
Exacto, exacto. Ajá. Lo que es absolutamente genial. Y la gente, como pues ya lo saben, obviamente, pero es muy relajada porque, pues, por fin de cuentas, como no hay imágenes, como.
Claro, claro.
A la gente, sí, no, súper precioso, es absolutamente un trabajo apasionante. Apasionante.
También has trabajado en el mundo audiovisual, has aparecido en alguna película, has realizado un corto en México.
Sí.
No sé, nada se te resiste.
Ay, ojalá, ojalá. Pero sí, sí, no, muchas cosas resiste realmente, ¿no? Es por eso que justamente uno va aprendiendo y se queda con la cara fría, ¿no?
Ajá. ¿Algo más en películas tienes previsto o no?
No, por el momento justamente quiero llevar al cabo la puesta en escena del intercambio.
Ajá.
Porque también justamente como básicamente hay dos parejas, para decirlo rápido y para explicar cómo, por qué también yo pensé que era una buena idea de hacerlo en México, es que básicamente habla del capitalismo y del mundo de los indígenas. Entonces, porque hay dos parejas, un emprendedor y una actriz, y del otro lado se ubica en una playa, y del otro lado una campesina y un indio. Y entonces hay totalmente los opuestos que están ahí encontrándose, ¿no? Y entonces como el capitalismo golpea bastante fuerte, ¿no? El lado, pues, México es súper cerca de los Estados Unidos.
Uh-huh. Eso lo estás haciendo en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Me parece.
Sí, exacto, exacto.
¿Que tienen alguna compañía de teatro allí o cómo es?
No, 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 no. O sea, pues, pues vamos a ver lo que va a salir de eso, pero la neta, sí, sí. Y también era una venganza, justamente, sí, me atrevo a decirlo, una venganza de todos los sistemas, o sea, de todo lo que no me gustó de puesta en escena, o que vi, o que en la que participé, ¿no? Para justamente proponer a los actores realmente oportunidades de actuar. Y no imponer, porque hay muchos directores que se llevan, vamos a decir, que se llevan el espectáculo diciendo es mío, ¿no? Pero por fin de cuentas, si no hay actores, no se hace nada.
Claro, entonces, claro.
Bueno, eso es el futuro más o menos lejano. Lo inmediato es que mañana sábado y el domingo, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia en Donostia, se representará La Muerte de Judas. Ahí estará nuestro invitado, Olivier Pilloni.
¿Cómo es? Pilloni. Métete a saber. Pronúncialo ustedes como quieran.
Pero vayan a verle.
Pues con el... Ay, no sé cómo se dice realmente. Es que con el acento francés da Olivier Pilloni.
Pilloni.
Voilà.
Pero
bueno,
claro, es como decía antes Félix, de ascendencia italiana, claro, ese apellido.
Sí, de Sardenia.
De Cerdeña. Ah, muy bien. Bueno. Pues nada, Olivier, que te vaya muy bien entre nosotros, que las representaciones sean un éxito y a ver si nos encontramos otra vez, ¿de acuerdo?
Ay, sí, con mucho gusto. Gracias para invitarme y que vengan desde Bilbao, por favor.
Hasta la próxima.
Nos hablamos. Aur.
Aur.